Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La distancia entre Gaza capital y la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, es de apenas 35 kilómetros. Es prácticamente toda la distancia, los 41 kilómetros que ocupa la franja de Gaza de norte a sur. Ahora mismo, pues ese trayecto en tiempo real se hace en poco tiempo, en una hora más o menos. Pero, pues ahora mismo supone una auténtica odisea que están llevando a cabo centenares de miles de palestinos que huyen precisamente del norte de la franja para intentar atravesar el puesto fronterizo de Rafah. Ese puesto está cerrado, aunque durante la mañana se ha llegado a especular con un alto el fuego que permita el paso de civiles hacia Egipto. Tanto Israel como Hamas han negado de momento ningún acuerdo. El éxodo de la población civil se ha vivido durante todo el fin de semana, marcado por el ultimátum de Israel para que abandonaran el norte de la franja, donde por cierto viven unos 120 españoles. De hecho, enseguida vamos a hablar con una de ellas, una española que está muy cerca de la frontera egipcia intentando salir de Gaza junto a su familia. Mientras tanto, el ejército israelí lo tiene todo preparado para iniciar la operación de castigo contra Hamas tras el ataque terrorista del pasado 7 de octubre que costó más de 1.300 muertos. Son continuos los bombardeos y en el lado palestino el número de víctimas podría superar ya las 2.500. Por su parte, Hamas sigue lanzando cohetes al lado israelí, aunque en su mayoría son interceptados por su famosa cúpula de hierro. Lo que Israel ha confirmado esta mañana es que son al menos 199 las personas que están secuestradas, que fueron secuestradas durante la incursión terrorista de Hamas. En el punto en el que estamos, el gobierno israelí empieza a verse presionado por la comunidad internacional para que mida su legítima respuesta contra Hamas. La Unión Europea ha pedido la protección de civiles y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que ocupar Gaza sería un error. De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está ahora mismo allí en Israel y ese podría ser el motivo que está retrasando la ofensiva israelí sobre Gaza, una ofensiva que nadie se engañe que llegará pronto y que será muy dura. Pues todo en un día en el que nos ha sorprendido a todos lo que ha ocurrido en la estación de Santa Justa en Sevilla. Una conexión en directo en Televisión Española ha acabado por desvelar la presencia de un cadáver atrapado entre dos vagones de tren. No hay confirmación todavía oficial, pero es probable, todo apunta a que se trataría del cuerpo del joven Álvaro Prieto, al que se estaba buscando desde el pasado día 12 en los alrededores precisamente de esa estación de Santa Justa. Enseguida vamos a estar allí, en ese punto de la capital hispalense. Antes están pasando más cosas destacadas que nos cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando que es incesante. La presión migratoria no cesa sobre las Islas Canarias. En las últimas 48 horas, más de 1.000 personas han llegado a bordo de 6 embarcaciones a Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. 233 de ellas solamente la pasada madrugada. Fin al Puente del Pilar con 14 personas fallecidas en nuestras carreteras. De ellos, 5 eran motoristas, 2 ciclistas y además un peatón. Y Bruselas ya tiene en sus manos el plan presupuestario del Gobierno de España para este año y el próximo. En líneas generales, coincide con los cálculos de organismos como el Fondo Monetario Internacional y eleva al 2,4% sus previsiones de crecimiento para 2023, aunque enfría las del 2024. En el texto, el Ejecutivo apunta además a que las medidas para paliar la elevada inflación, esa subida de los precios, no se renovarán más allá del próximo 31 de diciembre. Y el Papa ha pedido aunar voluntades y sumar ideas para que el agua sea patrimonio de todos, se distribuya mejor y se gestione de forma sostenible y racional. En el Día Mundial de la Alimentación, Francisco lamenta que se desvíen ingentes recursos financieros y tecnologías innovadoras que podrían usarse para que el agua fuera fuente de vida y también de progreso. Y el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, se ha ofrecido a Hamas a cambio de que liberen a los niños tomados como rehenes la semana pasada en ese ataque terrorista del que hablábamos, Pilar. Además, ha reiterado la disponibilidad del Vaticano para buscar una mediación en Oriente Medio, algo que considera muy difícil en este momento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España también en la Eurocopa de Alemania.
El gol de Gavi contra Noruega mete a España en su octava Eurocopa consecutiva. La selección va a estar en Alemania, de momento junto a Bélgica, Portugal, Francia, Turquía y Escocia. El sorteo va a ser en Hamburgo el próximo 2 de diciembre. Y en el caso Rubiales, estaba previsto hoy la declaración como investigado de Albert Luque, el director de fútbol de la selección, que ha sido cancelada por problemas de agenda del juzgado. Mientras tanto, Aitana Bonmatí afeó en una entrevista en La Sexta la falta de apoyo de los futbolistas masculinos y Carvajal respondió desde Oslo.
Jugadores masculinos que os hayan apoyado, no hubo tantos. ¿Esperabas más apoyos?
Pues no, la verdad que no.
No sé, la verdad que no sé a qué se puede referir de apoyar más o no apoyar. No, ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la federación y bueno, pues están reestructurando, como bien digo, intentando reestructurar, pues bueno, todo el staff, todo lo que es de marketing, comunicación, etcétera, etcétera, y nosotros pues bueno, nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro.
En este caso Rubiales, Luis de la Fuente, el seleccionador español, está citado el día 2 de noviembre para declarar como testigo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues lo destacábamos hace solo unos minutos. La noticia a esta hora está en Sevilla, en la estación de tren de Santa Justa, donde se ha encontrado un cuerpo sin vida, justo en el lugar en el que el pasado jueves se perdió la pista de Álvaro Prieto. El cordobés de 18 años que desapareció en la mañana del 12 de octubre tras pasar una noche de fiesta con unos amigos. La última vez que se le vio fue precisamente allí, en esa estación de Santa Justa, en Sevilla, cuando trataba de coger un tren para volver a su casa de Córdoba, un tren que, por diferentes circunstancias, nunca cogió. Hoy la noticia es esa, el cuerpo sin vida que se ha encontrado entre dos vagones y que, Yolanda Aguirado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Todo apunta, Yolanda, que podría ser el de Álvaro, pero no hay confirmación oficial de momento.
Así es, Pilar. Aunque tenemos una noticia de última hora, aquí la Policía Nacional de la estación de Santa Justa, donde nos encontramos, nos confirman que en estos momentos el inspector de la Policía Nacional junto a un equipo de homicidios están en las vías del tren donde ha aparecido ese cuerpo que podría ser, decimos, todavía no está confirmado, el de Álvaro Prieto. Están en las vías de la estación, como te digo, a solo unos metros de donde nos encontramos. Y es la única información que tenemos por el momento, la única información que nos han dado nosotros desde COPE Andalucía en los últimos días, en las últimas horas. Hemos intentado recabar más información, que nos dieran algo más de información, pero no podemos olvidar que el caso está bajo secreto de sumario, por tanto, la información que nos llega es a cuenta gotas, por no decirte, Pilar, que es totalmente hermética. Sí podemos decirte que los que normalmente cogemos, bueno, pasamos por aquí, por Santa Justa diario, hoy hemos notado que hay más afluencia de agentes de la Policía Nacional que otros días. Y también nos han confirmado que hoy había una nueva batida cuando ha aparecido ese cuerpo, cuando unas imágenes de una cámara de la televisión pública mostraba lo que podría ser el cuerpo de Álvaro Prieto. Como te digo, Pilar, todavía no está confirmado. Sí hay mucha expectación a esta hora, en estos momentos, aquí en Santa Justa, no solamente evidente de policía y de medios que vamos llegando según hemos conocido la noticia, según hemos conocido la aparición de ese cuerpo, sino también de usuarios. Nos ven con el micrófono de la COPE y nos preguntan, ¿ha aparecido el niño? ¿Ha aparecido el cordobés? Hay muchísima expectación desde hace varios días y sin duda es la noticia que hay a esta hora aquí en Santa Justa.
Bueno, pues nuestra compañera Yolanda Aguirado, que se encuentra en esa estación de tren en Sevilla, en Santa Justa, y que nos confirma que en este momento la Policía Nacional pues está trabajando allí, está inspeccionando el cuerpo de sin vida que ha aparecido entre dos vagones. No hay confirmación oficial, pero bueno, todo apunta a que se trataría, pues en principio, del cuerpo sin vida de este joven, de este cordobés de 18 años. Yolanda, te dejamos ahí. Cualquier novedad, nos pides paso y ya sabes que volvemos enseguida contigo.
Cuenta con ello, Pilar.
Gracias, Yolanda. Y está junto a mí en este estudio de COPE Madrid el jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, Juan, se estaba buscando a este chico precisamente ahí, en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla, pues en el lugar en el que esta mañana, de manera sorprendente, aparecía un cuerpo sin vida. Y digo de manera sorprendente porque se le estaba buscando, bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad le estaban buscando con drones, con perros, pero lo que llama la atención es que ha sido un equipo de reporteros, un cámara y un reportero de Televisión Española los que han encontrado el cuerpo.
Es algo terrible, ¿no? Ha sido así. Unas imágenes de Televisión Española que han sido la vía de información para todo el país, pero especialmente y de manera muy sensible para la familia, incluido para la policía. Todos se han enterado a través de esas imágenes en las que efectivamente se puede ver un cuerpo, parte del cuerpo, las piernas, aparentemente de un chico joven. Es un pantalón color beige, tipo pitillo, unas zapatillas, y se le ven salir entre dos vagones en la zona en la que conectan y flexionan los, uh-huh, el convoy del tren, como aparecen de manera nítida y clara. Yo no quiero pensar en la familia que haya podido ver esto y que haya dicho, ese es el cuerpo de Álvaro. Es la impresión que se tiene en este momento. Se quiere ser muy cauto porque esto sería ya, acumularía una serie de errores, y de errores de bastante gravedad, claro. Estamos hablando de una persona desaparecida hace 4 días y al cuarto día aparece entre dos vagones colgando ante las cámaras de televisión. Que están allí situadas y de manera pues aleatoria vas enfocando aquí, allá y sin
querer.
Y de
pronto te encuentras con esa imagen. Bueno, además,
terrible. Yo me lo
el
contaba.
Chaval que está haciendo la conexión tiene la cara desencajada, obviamente.
No se le va a olvidar en su vida, es una cosa terrible. Yo que he hecho muchas coberturas, como te puedes imaginar, después de las canas que ya voy luciendo, pues no recuerdo algo igual nunca. Es que lo que se está buscando por parte de toda, en fin, toda Sevilla, por parte de toda la policía, del personal de investigación, de unas diligencias secretas, aparece tranquilamente ante las cámaras de Televisión Española. Es impactante. Y hemos hablado con Joaquín. En este momento oficialmente no se nos da ninguna confirmación. Es evidente que si el resto del cuerpo presenta la apariencia de lo que se ha podido ver, será fácilmente, aparentemente, podría ser fácilmente reconocible por cualquiera que le conozca, ¿no? Por lo tanto, la confirmación de su identidad yo creo que no tardarán mucho en darla, porque después de haberse expuesto públicamente y tremendamente grave para la familia y para cualquier persona próxima al chaval, esas imágenes, yo espero que haya una respuesta pronta, rápida.
Sí, es que además con la indumentaria que viste, que lleva el cuerpo, pues es que coincide en principio con la del joven.
Esa es la impresión que tienen por personas que le conocen, que lo único que llegan a decirte es, claro, no quieren dar el paso, decía, después de algunos errores ya que se han podido producir, de cometer el error de confirmar lo que todavía no se le ha podido trasladar probablemente a la familia o al equipo investigador mínimamente. Hemos hablado con Joaquín Amil, que uh-huh, es el portavoz y es el responsable, el presidente de esos desaparecidos, que desde el minuto uno estaba pendiente de esta desaparición, facilitando teléfonos de contacto y demás, ayudando a la investigación. Joaquín nos ha trasladado también su impresión, porque él también se ha informado, lógicamente, por las cámaras de televisión.
Que hace un cuerpo 4 días entre dos vagones,
claro.
Y en cercanías. Por lo tanto, es necesario, supongo que ya la policía habrá ordenado que el tren pare y que sea inspeccionado y esperar noticias de policía.
Claro, un tren de cercanías.
De cercanías, Álvaro, o media distancia, se
claro,
cree, sí.
Esto podría coincidir con los movimientos desesperados del chaval por acceder como fuera al tren, según lo describen los propios testigos, la familia, por el mensaje que envía de que estoy llegando ya a la parada al tren.
Ese es el último mensaje, sí, que manda a la familia diciendo voy a la estación de Santa Justa, ¿no? Y ahí se pierde ya.
Se pierde el rastro.
¿Y por qué no coge ese tren, Juan? Porque le pasa una serie de circunstancias.
No, él no llega a coger el tren, uh-huh, y después intenta coger otro tren que va a dirección Barcelona, que pasa por Córdoba, pero le impide en el revisor que
porque
para acceder al tren no tiene
dice
el billete.
Que no te, bueno, al principio tenía el billete, pero se queda sin móvil.
Queda,
no tiene batería y no lo puede
claro,
enseñar.
Esta es otra, claro. Él se queda sin móvil, se le apaga el teléfono, se queda sin batería y después no lleva dinero. Por lo tanto, se queda tirado. Y el chaval, 18 años, después de una noche de estar con los amigos, de copas, tal, pues opta por acceder como sea, como sea, a algún tren que le lleve a casa, porque él por lo describen como una persona muy responsable, familiar, deportista, cordial, y él no quería darle a los padres el disgusto de decir que aparece, sale el sol y no está mi hijo en casa, como sea llego a Córdoba. Y en ese intento desesperado pues pueden seguramente cometer algunos errores en cadena, que fue acceder como fuera, probablemente, no lo sabemos. En cualquier caso, nada comparable con que de pronto pues el cuerpo haya podido quedar tragado por los vagones en algún intento de cruzar de una parte a otra a través del convoy, o de acceder a ese convoy, o vete a saber, ahora habrá que saber dónde estaba ese tren, dónde ha estado estos días, si no se ha sometido a ningún tipo de limpieza, de revisión, en fin, alguien tendrá que explicar algo. Es cierto que a lo mejor el cuerpo podía estar más en la parte interior del tren y en el movimiento de esta mañana podía ser desplazado y escupirlo la propia maquinaria al exterior, y casualmente están delante las cámaras, que para mí eso es terrible. Claro que la noticia la dé al país unas cámaras de televisión, y sobre todo a la familia, ¿no? Fíjate. A la familia esto es tremendo. Pero ha sido así, y todo es, incluido la policía, se han enterado por la imagen que hemos podido ver todos en directo. Por lo tanto, es tremendo. Quedan preguntas por resolver importantísimas. Algo tendrán que decir las compañías afectadas por esta circunstancia, y me imagino que la investigación en este instante, como decía nuestra compañera Yolanda Girado desde la estación, pues deben estar desplegados los investigadores, la propia compañía, Renfe, en fin, aquí alguien tendrá que dar una respuesta, porque si se confirma oficialmente, insisto, tenemos indicios de que podríamos estar ante el cuerpo de Álvaro, pero falta la confirmación oficial, y a partir de ese momento tendrán que resolverse algunas dudas importantes en una investigación que indudablemente, pues en fin, había algunos errores que resolver que se podrían haber resuelto, pues ya lo veremos. Pero desde luego ha sido muy duro ver esto, incluido para nosotros como periodistas, ver esa imagen de pronto que daba la respuesta, probablemente ha dado la respuesta, probablemente, a la gran pregunta de los últimos 4 días, y sobre todo de una familia que está en vilo.
Juan, seguimos pendientes. Gracias, compañero.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, pues vamos a seguir a lo largo de este programa, a lo largo de Mediodía Cope, muy pendientes de todas las noticias sobre este hallazgo, el cuerpo sin vida que ha aparecido en la estación de Santa Justa en Sevilla, a donde volvemos enseguida porque creo que Yolanda nos vuelve a pedir paso. Yolanda, ¿tienes una última hora, algo que contarnos, compañera? Bueno, vamos a volver. No te vayas, Juan, porque vamos a intentar conectar con Yolanda Guirado, que, insisto, está en la estación de Santa Justa de Sevilla. Nos pedía paso porque tenía una noticia de última hora en relación pues a este asunto del que estamos hablando, ese cuerpo sin vida que ha aparecido esta mañana de manera sorprendente entre dos vagones en esa estación, en el lugar en el que se estaba buscando al cordobés de 18 años, Álvaro Prieto, desaparecido desde el pasado jueves, desde el 12 de octubre. ¿Tenemos a Yolanda Guirado? Bueno, no podemos conectar con ella en este momento. ¿Lo estáis intentando? Bueno, pues volveremos a Sevilla en cuanto nos sea posible para que nos cuente esa última hora nuestra compañera Yolanda Guirado. Vamos a continuar porque también miramos fuera de nuestras fronteras a todo lo que está pasando en Israel, donde los bombardeos cruzados siguen en la franja de Gaza desde que Israel y Hamás comenzasen una guerra que hoy alcanza su 10º día. Desde entonces la cifra de muertos no para de aumentar, 2.750 muertos, más de 1.000 desaparecidos en el lado palestino, y del lado israelí 1.400 muertos y casi 200 personas secuestradas por Hamás, una tragedia que solo va a más y de la que, como es lógico, son muchos los que intentan escapar. En esa zona viven unos 120 españoles cuyo único objetivo en este momento es poder salir y regresar, como sea, a España. Amelia Sayans es una de ellas, tiene 70 años y hasta hace una semana vivía con su marido en Beit Hanun, en la zona norte de la franja, y cerca de ella también residían sus hijos y nietos. Hace, como te digo, una semana, una llamada del consulado les pidió que abandonasen rápidamente la vivienda. Desde entonces han recorrido unos 30 kilómetros de franja de norte a sur para poder escapar de la situación. Ahora están muy cerca, muy cerquita de la frontera con Egipto, pero todavía es para ellos, como para cualquiera, imposible salir. Vas a escuchar lo que nos ha podido contar en una entrevista que, para que te hagas una idea, se nos ha cortado hasta en 10 ocasiones. Era muy complicado, muy, muy complicado establecer una comunicación con ella. No tiene conexión a internet y el teléfono se interrumpe constantemente. Amelia, buenas tardes desde España. ¿Cómo estás?
Hola. Pues estamos esperando que el consulado nos avise para que podamos salir ya por la frontera, porque ya es suficiente aquí con los bombardeos.
¿Dónde estáis exactamente? Porque hablas de cerca de la frontera con Egipto. No sé si ya en el paso de Rafah.
Al final de Jan Yunes, cerca de la frontera de Egipto. Estamos a 10 minutos. Estamos esperando que el cónsul nos llame.
Esta mañana se había informado de un posible alto el fuego, pero después tanto Israel como Hamas lo han negado. ¿Confiáis en que llegue pronto una especie de tregua o alto el fuego para poder salir de allí?
No, aquí yo no tengo internet, no escuchamos nada. No sé si al final habrá alguna tregua, porque el consulado nos dijo que cuando ellos sepan que las ayudas a Gaza entran, es cuando nos sacarán de la zona. Que tienen que tener un acuerdo.
Amelia, tienes, como decíamos, 70 años, llevas 40 viviendo en Gaza. ¿En qué momento decides dejar con tu familia la que ha sido tu casa tanto tiempo?
No decidimos. Hace más de una semana nos avisaron que saliéramos de Beth Hanún y con lo puesto salimos. Sí, cogimos los pasaportes y salimos rápidamente.
¿Cogéis el pasaporte, como nos cuentas, y os marcháis con lo puesto, con tu marido, tus hijos, tus nietos? ¿De eso hace cuánto exactamente?
Yo fuera de mi casa llevo más de una semana. Y no, estamos huyendo de aquí para allí. Beth Hanún está totalmente destruida. Hemos ido a Gaza. De Gaza nos han dicho que saliéramos para el sur de Gaza. Hemos venido hasta Jan Yunes. Y ahora aquí estamos esperando y están bombardeando Jan Yunes y estamos esperando a ver si el cónsul ya nos saca. Pero parece ser que hay problemas.
Pero
yo fuera de mi casa llevo más de una semana. Y no, estamos huyendo de aquí para allí. Beth Hanún está totalmente destruida. Hemos ido a Gaza. De Gaza nos han dicho que saliéramos para el sur de Gaza. Hemos venido hasta Jan Yunes. Y ahora aquí estamos esperando y están bombardeando Jan Yunes y estamos esperando a ver si el cónsul ya nos saca. Pero parece ser que hay problemas.
Pero entonces estáis esperando a que el consulado pueda sacaros cuando las cosas, suponemos, estén más tranquilas. Me imagino que ellos saben en todo momento dónde os encontráis y os habéis estado moviendo.
Sí, saben la ubicación. Sí, ha dicho que tienen que tener un acuerdo que conoce que a lo mejor de gobierno a gobierno.
¿Y en esa ciudad, en Jan Yunes, ¿dónde os refugiáis? ¿En casa de un familiar o en alguna pensión, hotel?
No, aquí no, ni hoteles ni casa de familiares. Buscamos como podemos. Ahora estamos a un sexto piso, de una vivienda que está deshabitada. Todos estamos metidos, mis hijos y yo.
¿Y cómo están las cosas por el sur de la franja? ¿Tenéis agua? ¿Tenéis luz?
Sí, hay muchos bombardeos y estamos sin luz y sin agua. El agua tienen que bajar mismo, estamos a un sexto piso. Tenemos que bajar a buscar el agua hasta abajo, como se dice, en Tanaques, para llenar y poder a lo mejor echarlos en el servicio. Lo buscan de abajo hasta que puedan encontrar y traer un bidón o dos bidones arriba hasta el sexto piso que estamos nosotros.
¿Y alimentos os resulta fácil conseguir comida o hay escasez?
Alimentos, a lo mejor hay escasez, pero todavía encontramos a lo mejor sí un poco de queso, un poco de así con el pan. Desde las 5 de la mañana salió mi marido y se sentó allí una persona mayor, le ayudaron, que le pusieron una silla. Hasta que llegue su turno, de la cantidad de gente que hay esperando para coger pan. Que las panaderías a lo mejor hacen a las 6 de la mañana, como ellos pueden, un poco de pan y lo reparten poco a poco a la gente.
Pues Amelia, gracias por atendernos. Esta grabación no ha sido nada fácil porque, como decíamos, la entrevista pues la hemos tenido que parar varias veces porque se cortaba la señal permanentemente. Amelia, toda la suerte del mundo y que ojalá muy pronto podamos verte en España sana y salva junto a toda tu familia.
Hola. Gracias a vosotros. Gracias.
De nada, adiós.
Bueno, desde luego no estaría fácil en situaciones de emergencia sacar a españoles de zona de conflicto. Es muy complicado y este caso no es una excepción. Los bombardeos en la zona son permanentes. A esto se le añade el total bloqueo por parte de Israel, que no permite la entrada de ningún tipo de mercancías, ni alimentos, ni combustible, por no hablar de la fuerte presencia militar y la falta también de comunicaciones. Bueno, te cuento más cosas porque hoy es el Día Mundial del Pan, un producto que nunca falta en la mesa. Según el último informe del Ministerio de Agricultura y Alimentación, cada español consumimos casi 30 kilos al año de pan para rebañar un plato, hacernos un bocadillo o las tostadas del desayuno. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿compras el pan cada día? ¿Cuál es el que eliges siempre? ¿Para comprarlo vas a la tienda de toda la vida o alguna de las panaderías modernas con panes de todo tipo que se han abierto en muchos lugares? ¿Dónde recuerdas haber comido el mejor pan de tu vida? ¿Qué recuerdas? Te trae también el olor de un obrador. Pues queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de Legalitas, Mónica.
Claro que sí, Pilar. Oye, ¿te has preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas? Pues, ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta te pasan con un abogado experto, en tu caso laboralista, fiscalista, el que necesites, ya sabes. Hazte ahora de Legalitas en el 900 100 662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40
de tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:28 de la tarde y en este punto volvemos en directo hasta la estación de Santa Justa de Sevilla, donde continúa nuestra compañera Yolanda Guirado. Queríamos conectar con ella hace unos momentos porque nos decía que tenía una noticia de última hora. Yolanda, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. La noticia de última hora es que se cumple el peor de los escenarios. Queda confirmado que el cuerpo que ha aparecido sin vida esta mañana aquí en las inmediaciones de la estación de Sevilla Santa Justa es el cuerpo de Álvaro Prieto. También lo ha comunicado, ha hecho un comunicado oficial el club, el del Córdoba Club de Fútbol, que es el equipo donde él jugaba en la categoría de juveniles. Como te digo, Pilar, se confirma el peor de los escenarios. El cuerpo encontrado aquí en la estación de Santa Justa corresponde al joven desaparecido el pasado 12 de octubre, cuerpo que ha aparecido sin vida entre dos vagones.
Bueno, pues esa es la noticia de última hora, que ninguno nos atrevíamos a reconocerlo oficialmente, no había esa confirmación oficial, pero bueno, se intuía que ese cuerpo sin vida iba a ser desgraciadamente el de este chaval, este cordobés de 18 años, Álvaro Prieto, que había desaparecido, no se tenía pistas de él desde la mañana del 12 de octubre tras pasar una noche de fiesta con unos amigos. Lo último que se sabía es que intentaba llegar hasta esa estación sevillana donde desgraciadamente, pues se confirma, ha perdido la vida. Juan, era, bueno, pues era algo que imaginábamos todos, que esta confirmación, como decías, pues iba a llegar más pronto que tarde.
Bueno, la compañera efectivamente nos confirmaba que ese cuerpo coincide con el de Álvaro. Nosotros tenemos incluso por las fuentes oficiales la confirmación de que los indicios llevan a pensar que es él, y faltaba la confirmación oficial, que oficialmente imagino Policía Nacional o alguien desde la investigación tendrá que confirmarlo de manera más rotunda y oficial.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues la policía confirma que el cuerpo encontrado entre dos vagones de tren en la estación de Santa Justa en Sevilla es el de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años desaparecido desde el pasado jueves. El 12 de octubre perdió el tren del que tenía billete y fue expulsado de la estación tras intentar subirse a otro. Desde entonces, y a pesar de los efectivos, incluso le estaba buscando también la unidad militar de emergencias, pues no había ni una sola pista de él. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecido, nos decía esto hace un momento en COPE.
Que hace un cuerpo 4 días entre dos vagones.
Claro.
Y en cercanías. Por lo tanto, es necesario, supongo que ya la policía habrá ordenado que el tren pare y que sea inspeccionado y esperar noticias de policía.
Y el mundo sigue mirando a Gaza. 10 días dura ya la guerra entre Israel y Hamás. El grupo terrorista mantiene como rehenes a 199 personas y el ejército israelí insiste a la población civil de la franja que vive en el norte que se desplace hacia el sur ante la ofensiva terrestre que prepara de manera inminente. 600.000 palestinos ya lo han hecho, ya se han desplazado. Más de 1 millón se han movido dentro del territorio en busca de una zona más segura. La esperanza está en el paso de Rafah, fronterizo con Egipto, tanto para la entrada de ayuda humanitaria como para la salida de ciudadanos, muchos de ellos estadounidenses. Nos lo ha contado allí, sobre el terreno, en Herrera en COPE, lo contaba esta mañana el periodista Mikel Ayestarán.
Ciudadanos de muchísimos países, por ejemplo, ya los estadounidenses y los británicos les han pedido que se vayan a la frontera con Rafah a la espera de que se pueda abrir ese paso. La cadena NBC, en Estados Unidos, citando fuentes de la Casa Blanca, asegura que en las próximas horas podría abrirse este paso para la salida de estos extranjeros. Nosotros estamos en contacto con ciudadanos españoles y nos han dicho que ellos, hasta que no tengan una confirmación oficial por parte del consulado de Jerusalén, no van a ir a esa frontera de Rafah.
10 días de enfrentamientos que dejan ya 2.700 palestinos muertos y cerca de 10.000 heridos. Otros 1.400 israelíes habrían perdido también la vida. Y más de 16.000 de los 48.000 menores de edad que crecen en el sistema de protección a la infancia en España lo hacen en centros residenciales. Así lo recoge el último boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia de 2021. Cumplir los 18 años implica para estos chavales el cese de esta medida de acogimiento y marca un inicio de la vida independiente muy complicado sin redes familiares de apoyo. Son jóvenes como él, como Ali.
Cumplir los 18 años para mí, primeramente, supuso muchísimo miedo porque no tengo familia aquí. Pero después del miedo vino la alegría al enterarme que tenía plaza en uno de los pisos de emancipación. Ahí ya te van enseñando a hacer con pequeñas compras, a cocinar, a hacer pequeñas gestiones para que vayas ya sabiendo más o menos cómo es vivir siendo un adulto.
Carmela Vallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues por un hogar del sistema de protección como Alí, pero desde los 10 años, y también por un piso de emancipación cuando cumplió ya los 18 años, ha pasado también Javier Saiz. Tiene ahora 28 años y es técnico jurídico en una empresa pública mientras estudia para sacar una oposición. Logró emanciparse 5 años antes de la media en España, donde la edad en la que un joven sale de casa supera ya los 30 años y con una tasa de paro juvenil del 28%.
Confiaron en mí y creyeron en que yo podía seguir estudiando. Entonces continué en bachillerato, finalicé bachillerato y decidí estudiar una carrera. Estudié Derecho.
Casi todas las organizaciones que acogen a menores tutelados ponen en marcha programas de autonomía a partir de los 16 años. Se trata de preparar a estos chavales para su etapa adulta, reflexionar sobre su proyecto de vida y fomentar el crecimiento personal y el desarrollo de competencias útiles para su realización y su futuro desempeño profesional. Miguel Ángel Gallardo es responsable del programa de jóvenes de aldeas infantiles SOS en Andalucía.
Cuando tienen 16 años yo creo que ven demasiado lejos, los 18, pero conforme se van acercando empieza, no sé si vértigo o pánico muchas veces, porque es un cambio muy drástico, y sobre todo cuando estás viendo que en el entorno donde están, en los centros escolares, en el barrio, los amigos, eso no está pasando. Parece como que otra vez la suerte no es esquiva.
Prolongar la vida en un hogar de protección para poder continuar estudiando o dar los primeros pasos en el mundo laboral pasa por lograr una plaza en un piso de emancipación para jóvenes en situación de vulnerabilidad que, según explica en COPE la directora de Nuevo Futuro, Miriam Poole, son insuficientes y varían mucho de una comunidad autónoma a otra.
Que hay que hacer más pisos de emancipación para todos aquellos que tengan un proyecto de estudio o bien que estén empezando a trabajar, darles apoyo. Hay muy pocos, ¿no? En relación con el número de chicos y chicas que salen, son muy pocos.
3.500 menores dejaron el sistema de protección en 2021 al cumplir los 18 años. 6 de cada 10 de ellos tienen nacionalidad española. La mayoría se pone a trabajar de inmediato. Algunos optan por una formación profesional y muy pocos, muy poquitos, van a la universidad. Una parte de ellos se reintegran en sus familias de origen, pero no todos pueden o quieren. Para el resto, su familia sigue siendo las organizaciones y los educadores que les ayudaron en su infancia. Carmen, gracias.
A vosotros.
Hay muchas personas migrantes que cuando llegan a España se encuentran en una situación realmente difícil. No tienen trabajo y tampoco tienen cubiertas sus necesidades básicas. Muchos de ellos se encuentran en riesgo de exclusión social. Cualquier gasto, por mínimo que sea, se hace un mundo. Ir a comprar al supermercado con los precios que encontramos, pues es todo un reto, y en muchos casos tienen que pedir ayuda para llenar el carro de la compra. Hace 5 años llegó a España Eli Enrique Ríos. Él es venezolano y allí en su país se dedicaba al mundo de la empresa. La situación política y social se volvió muy complicada y decidió marcharse de allí. No le quedó otra.
De hecho, yo tenía mi empresa ya. Yo siempre he trabajado para transnacionales. Yo tenía una empresa y la empresa tuvo que cerrarla porque iba secuestrando a mi esposa, me robaron dos coches y bueno, pare de contar. Me vine por cuestiones de seguridad. Y bueno, tuve que vender la casa y con todas esas cosas que vendí, bueno, me vine y bueno, todavía tengo un poquito de ahorro, pero tengo que producir de alguna forma.
Aquí en España llegó junto a su mujer a Santa Cruz de Tenerife. Eli no tenía trabajo y no sabía cómo afrontar el futuro. Acudió a Cáritas y allí le contaron que estaban creando un proyecto que podía interesarle. Iban a poner en marcha un huerto urbano. Hablamos de un terreno de casi 5.000 metros cuadrados en el que poder cultivar productos de todo tipo. Este huerto se ha cedido a diferentes personas para que trabajen esa tierra, entre ellas a Eli. Esta iniciativa le permite ahorrar bastante en la cesta de la compra. Además, lleva a casa productos que no se encuentran en los supermercados.
Claro, por supuesto. Es que te llevas algo de proteína y te llevas todos los vegetales de más de una semana y frutas también. Entonces, es un ahorro considerable. Nosotros no nos gusta ponerle precio a esto, pero es que esto para mí vale mucho más que 100 euros o algo así, porque es la calidad del producto que se cultiva acá.
30 familias, aproximadamente unas 100 personas, se benefician de los productos que da este huerto. Además, a las personas que lo trabajan les permite integrarse mucho mejor en la sociedad. Muchos de ellos, gracias a esta iniciativa, han aprendido el oficio y han encontrado trabajo.
Se benefician del huerto y ha servido de tránsito, y de hecho cuando salen de aquí es porque han conseguido algún trabajo. Entonces, bueno, es un tránsito hasta que tú te insertas, por lo menos los inmigrantes lo vemos de esa forma.
El capataz de este huerto, la persona encargada de su gestión, es José Antonio Saiz. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo surgió esta iniciativa?
Pues esta iniciativa surgió por la necesidad de que se veía que los participantes, pues entre, bueno, Cruz Roja, Cáritas, pues les daban productos, pues garbanzos, vamos a suponer, ¿no? Pero ¿qué pasaba con el producto fresco? Entonces, de la necesidad de tener producto fresco, pues se creó el huerto.
¿Cuántas personas están
cubrir esa necesidad?
¿Cuántas personas están trabajando ahora mismo, José Antonio, allí?
Yo no lo llamo trabajar, porque trabajar tienes un cobro, ¿no?, por hacer un trabajo. Digamos que la huerta es una herramienta que hemos creado para que ellos, los participantes, puedan cubrir sus necesidades de alimento fresco, y ellos son los que producen esos alimentos. Actualmente tenemos 30 familias, y después lo que son los productos excedentes van para los recursos alojativos de Cáritas.
¿Y el perfil de las personas que están trabajando?
Pues en exclusión o en riesgo de padecerla. Pasan un filtro de una trabajadora social y son personas con necesidades. La idea un poco es que la huerta sirva de urgencia y de emergencia, pero gracias a los programas que tenemos en Cáritas, tanto de empleo, de formación, en temas jurídicos, porque muchos vienen con muchos problemas también judiciales, pues vayan resolviendo todas estas problemáticas que tienen y puedan saltar al mercado laboral. Sin ser un objetivo que nosotros hemos buscado, ha salido una cantidad de personas con empleo que es increíble. O sea, como que la gente se relaja y encuentran trabajo. Se van formando y van saliendo, digamos que la huerta es como un relevo, entra uno, sale otro y un poquito así. Ahí vamos a mucha gente.
Eli, le escuchábamos hace un momento, José Antonio, y no se atrevía a decir pues la cantidad que se está ahorrando, ¿no?, con los productos también que se lleva de ese huerto. ¿Tenéis una estimación de cuánto dinero se ahorran estas personas, pues eso, gracias a su trabajo y gracias al huerto?
Sí, estamos hablando pues cerca de unos 25 euros semanales, porque nosotros hacemos los lunes las recolecciones y hacemos las cajas semanales de los participantes que tenemos, y después el excedente lo enviamos a los recursos alojativos. Pero te digo, en cada caja pueden ser 20-25 euros, cuánto lo que han subido las hortalizas ahora.
Bueno, y además el hecho de cultivar ellos mismos los productos les permite tener una alimentación también más equilibrada, ¿no? ¿Qué productos son los que más se llevan del huerto?
Pues mira, lo más variado que te puedas imaginar. Por ejemplo, te digo, la caja de esta semana, pues tienes tomates, tienes pimientos, tienes lechugas, tienes papas, con el problema que tenemos en Canarias, pero nosotros afortunadamente conseguimos una cámara y las tenemos ahí guardadas. Yo soy un poco como la abuela, que voy guardando lo que no es de temporada. Sí, es que soy un poco así, porque claro, para que llegue siempre y siempre tengamos productos, ¿no? Tenemos cebollas, tenemos puerros, todo lo que te puedas imaginar, o sea, es una variedad muy grande, incluso cosas que dices, bueno, pues vamos a probar. Tengo cúrcuma, tengo jengibre, ¿sabes? O sea, productos que no te los esperas, ¿no?
Plata, bueno, y tenéis el huerto, pero tenéis también animales.
Tenemos animales, que los animales son como parte también de la familia, porque yo, el huerto es como si fuera una familia, ¿no? Muchos de los participantes, incluso tenemos participantes que vienen también derivados de los recursos alojativos, ¿no? O sea, gente que ha estado en calle y afortunadamente ha podido salir de ahí, y ahora está insertado en la vida, ¿no?, de nuevo, ¿no? Pues igual tienen una pequeña ayuda por discapacidad, vamos a suponer, y están viviendo en un piso compartido, pagando una habitación, y gracias a lo del huerto, pues cubre sus necesidades, ¿no? Y después los animales, pues también los huevos de las gallinas, que se llevan todas las semanas una docena de huevos, y después tenemos cabra, oveja, bueno, eso ya es más bien para tener estiércol, ¿no?, para cerrar el ciclo un poco en el huerto, ¿no? Porque el huerto, te digo, es un huerto ecológico, certificado, pero vamos más allá, porque ya estamos utilizando iniciativas y prácticas que son más de agricultura regenerativa que ecológico.
Y además, otro de los beneficios que ofrece este proyecto es la posibilidad de que logren una experiencia que acabe desembocando en un trabajo.
Sí, claro. Salen con la formación también en agricultura ecológica. Aparte también, pues hacemos jornadas técnicas con profesionales para ampliar todavía más esa formación, ¿no? Formaciones técnicas.
¿Cáritas lleva a cabo más iniciativas así por toda España, José Antonio?
Yo conozco lo de Tenerife, lo de fuera de Tenerife no lo conozco tanto, pero sí, sé que fuera de Tenerife también tiene proyectos, no los conozco todos, pero en Canarias, en Tenerife no solamente tenemos esto, sino que tenemos también otro que nació de la formación y ahora es una empresa de inserción, que están trabajando, me parece que 11 personas, están haciendo también catering, o sea, tienen cocina para hacerlos transformados, llevan el programa de cocomedores de los colegios de Tenerife, bueno, de todo Canarias porque está el programa de eso, de cocomedores, de la consejería.
Pues un proyecto, una iniciativa que queríamos destacar hoy en Mediodía COPE, y para ello hemos hablado con José Antonio Saiz, que es capataz de este huerto de Santa Cruz de Tenerife. José Antonio, muy amable, gracias por atendernos.
Ustedes, muchas gracias.
1:44 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El Papa ha regalado a la Iglesia una hermosa carta con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús, titulada Es la confianza. Es un título tomado de una contundente afirmación de esta carmelita. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Según el Papa, estas palabras resumen la genialidad de esta doctora de la Iglesia y la actualidad de su enseñanza. Porque solo a través de la confianza en el amor misericordioso de Dios, el Evangelio se hace carne en nosotros y nos convierte en canales de misericordia para los hermanos. Muchos podemos preguntarnos si en este momento histórico nos resultan inoportunas e incluso provocadoras las palabras que dan título a esta carta de Francisco. ¿Es realista apelar a la confianza en la situación en la que nos encontramos, con el telón de fondo de la guerra y de los dramas sociales y personales que atravesamos, que nos dejan un regusto amargo de impotencia? El Papa advierte que Teresita es consciente del drama del pecado. El pecado del mundo es inmenso, pero no es infinito. En cambio, el amor misericordioso del Redentor, este sí es infinito. ¿No es esta una certeza que necesitamos hoy más que nunca? Teresa se sumergió también en la noche tenebrosa de la desesperación y percibió toda la oscuridad del mal, pero experimentó que la oscuridad no puede extinguir la luz. Ella había sido conquistada por aquel que ha venido al mundo como luz, y de eso quiso ser testigo durante toda su vida. Más aún, pidió seguirlo siendo desde el cielo para todos los pobres hombres y mujeres que continuamos nuestro camino y nuestro combate aquí en la tierra. La fe, que se manifiesta mediante la caridad y la misión, se ven así anudadas en un camino sencillo, abierto a todos. Y así podremos vernos libres de los cálculos obsesivos, de la constante preocupación por el futuro y de los temores que nos quitan la paz, afirma el Papa. Si estamos en las manos de un Padre que nos ama sin límites, saldremos adelante pase lo que pase, y de un modo u otro se cumplirá en nuestras vidas su proyecto de amor y plenitud.
Y hoy, en el Día Mundial del Pan, te preguntamos sobre esto. Si compras el pan cada día, ¿cuál es el que eliges siempre para comprarlo? ¿Vas a la tienda, pues, de toda la vida o alguna de las panaderías modernas con panes de todo tipo que se han abierto en muchos lugares? Vamos a ver lo que nos dice Andrea.
A mí la verdad que el pan no me va mucho, pero la verdad es que mi abuelo es un fanático del pan. Incluso una vez fuimos a comer a un restaurante chino y tuvimos que irnos cuando él se enteró de que pues no servían pan y solamente había pan de gambas.
Claro, el pan chino no tiene nada que ver con el pan nuestro, desde luego, ¿eh? El que utilizamos siempre para empujar y para rebañar. 637-23-0000. ¿Compras el pan cada día? Nos lo cuentas en ese teléfono. Y ahora lo que nos va a contar Gloria López Navas es un mensaje de BP.
Sí, ¿sabes que en BP han inventado una nueva palabra? BPear. Significa ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi BP. Lo que hoy es más rápida, más fácil y con más descuentos al repostar y en compras. Y es que para definir todo lo que te da, necesitaban esta nueva palabra. Así que ya sabes, descarga la nueva app Mi BP y empieza a BPear. Consulta todas las condiciones en mibp.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, French Cancan con Jean Renoir. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
El Domun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Carmen tiene 67 años y lo tiene claro.
Yo sí que me voy a vacunar. Estoy esperando que me llamen. Se oye de todo, que si sí, que si no, que si es negativo, que si es positivo. Pero yo, por si acaso, sí que me vacuno. De la gripe y del COVID. Lo que está en mis manos no se queda fuera.
Acabas de escucharla. Ella se va a vacunar de la tercera dosis de refuerzo de la COVID-19 y también de la gripe, y es que a partir de hoy ya va a poder hacerlo. Este lunes arranca en nuestra región la campaña de vacunación, que va a finalizar el próximo 31 de enero. De momento, para los grupos de riesgo, es decir, para los que viven en residencias de ancianos, mayores de 65 años y personal sanitario y sociosanitario. Después se irá ampliando al grupo de 60-64, personas menores de 60 con patologías o embarazadas, y en general a todas aquellas personas incluidas en grupos de riesgo. En total, 1.600.000 madrileños. La doctora Carmen Álvarez es experta en inmunología.
Todas aquellas personas que tienen alguna deficiencia inmunitaria de algún tipo o una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, obesidad mórbida, algunas enfermedades autoinmunes, evidentemente pacientes oncológicos, mujeres embarazadas.
Como novedad, también la campaña antigripal llega a la población de entre 6 meses a los 5 años. Para recibir esta vacuna, este servicio, bueno, pues hay que solicitar cita con el personal de enfermería, algo que puede hacerse presencialmente en el centro de salud, también llamando al teléfono o a través de la app Cita Sanitaria y también a través de la web de la Comunidad de Madrid. Además de los centros de salud, la puede recibir en el centro de vacunación de la Comunidad de Madrid, en la calle General Hora 15, y también en los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, situación muy tranquila ya en la red de carreteras de la comunidad, tanto en las entradas como en las salidas, también en la M40 y M50. Precaución, eso sí, porque entre Madrid y Segovia, en la CL601, desde la granja de San Ildefonso hasta el puerto de Navacerrada, permanece cortada por obras de mejora en la calzada. Van a encontrar, eso sí, desvío de vida señalizado.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Avisa si ves el pavimento roto, un hoyo, un bache o un obstáculo. Contacta a través de la app Madrid Móvil, en el Twitter @LineaMadrid o en el teléfono 010. Mejora de asfaltos y aceras. Madrid a pie de calle. Ayuntamiento de Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Del 18 al 20 de octubre no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Olga Llorente. Vive el mejor flamenco en un entorno inigualable, el emblemático salón de baile del Teatro Real, donde cada mes te esperan artistas como El Yeyo, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos los que hacemos radio sabemos la importancia de oír bien, de que nuestros oyentes nos oigan, pero sobre todo de que nos entiendan, claro. Sin duda, la audición es uno de los sentidos más importantes. Es importante para comunicarnos, para disfrutar de nuestros seres queridos, pero incluso más importante que todo esto, es fundamental también para estimular nuestro cerebro y evitar que nos vayamos aislando. Juan Carlos Mora es óptico optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Me escuchas bien, ¿verdad?
Te entiendo y te escucho, las dos cosas, ¿eh? Que es importante.
Claro que sí, muy, muy importante. Efectivamente, ¿hasta qué punto lo es, Juan Carlos?
Pues mira, como bien dices, la audición es uno de los sentidos más importantes. Seguro que a todos nos ha pasado ver a personas que se van aislando porque no escuchan bien, que se cansan de preguntar qué hemos dicho y directamente se quedan callados. Esta pérdida de audición provoca que se les quiten las ganas de hablar y de mantener conversaciones, y eso es lo peor que les puede pasar, porque poco a poco, como decías tú, se van aislando. Y tampoco hace falta pensar en personas tan mayores, ¿eh? Que cada vez tenemos pacientes más jóvenes que quieren seguir el ritmo de vida que venían teniendo y que en conversaciones con 2 o más personas pierden el hilo, y eso es muy frustrante. Además, es una pena no solucionarlo con la calidad de audífonos que existen hoy en día.
Desde luego, desde luego. ¿A partir de qué momento, Juan Carlos, deberíamos plantearnos el uso de audífonos?
Bueno, pues mira, te cuento. El uso de los audífonos es algo que nos tiene que recomendar un especialista. Hay muchos factores a tener en cuenta, especialmente el tipo de pérdida auditiva, y hay que buscar las causas. Lo normal es que con unos audífonos se pueda solucionar, pero hay que hacer un estudio exhaustivo que no solo tenga en cuenta, como te decía antes, la pérdida de audición, sino también aspectos tan importantes como la comprensión, porque podemos oír y no entender. Y para eso nuestros audiólogos sabrán recomendarnos cuál es la mejor solución. Lo que sí que puedo hacer es animar a todos aquellos que les cueste mantener una conversación con varias personas a la vez, todos aquellos que tienen que preguntar muchas veces qué has dicho o me lo puedes repetir, que nos pidan cita y acudan a una revisión sin compromiso, porque es bueno ir haciéndose pruebas para conocer dónde está nuestro problema y qué opciones tengo para resolverlo, porque lo que está claro es que cuanto antes empiece, mejores resultados obtendré.
Desde luego. ¿Y 1 o 2 audífonos? ¿Cuál es el proceso para aconsejar a un paciente la utilización de 1 o los 2 audífonos a la vez?
Verdad. Qué buena pregunta. Pues mira, los procesos serán las audiometrías y las pruebas de binauralidad que nos harán nuestros especialistas, ¿no? Y aunque es muy difícil recomendar generalidades, en la mayoría de los casos siempre es mejor dos audífonos que uno. Además, los nuevos audífonos, que tecnológicamente están muy avanzados, se conectan entre ellos para subir y bajar el volumen en función de cada situación. Son audífonos inteligentes y funcionan como un solo audífono, haciendo que la sensación sea lo más natural posible.
¡Qué maravilla! Claro, es que todo ha avanzado muchísimo. Claro, ¿pueden llevar baterías recargables y ya no necesitan pilas?
Y ya no necesitan ni pilas. Para la gente que les cueste manipular el tema de la pila, que la pongo, la quito porque les cueste, ¿no?, lo que es la manipulación, los hay ya recargables con baterías como el propio móvil. Entonces lo dejas en la cajita por la noche y por la mañana te lo pones y funcionando todo el día. Con lo cual, tecnológicamente ya hay muchas facilidades que nos van a ayudar a que nuestra vida siga igual de bien que ha seguido hasta ahora.
Y además son pequeñitos, apenas se ven, en fin, que es que no hay que por qué pasar penalidades. Claro que sí, estar en las conversaciones y pendiente de lo que se dice para estar ahí en el mundo, para no perderse detalle. Pues muchas gracias, Juan Carlos Mora, experto de óptica Roma. Todos estos productos, ya lo sabes, los vas a poder encontrar en www.opticaroma.com o en alguna de las 10 ópticas que tienen en Madrid. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Gracias, Juan Carlos, hasta otro día.
Gracias a vosotros. Hasta
adiós. Bueno, 20 grados, marcan ya los termómetros en el centro de la capital, pero bueno, se van a quedar casi ahí, los 21 de máxima, las mínimas van a bajar a los 13 en este lunes, en el que los cielos van a estar muy cubiertos y se espera además lluvia intermitente, ¿eh? Si tienes que salir a la calle, ya sabes que tienes que echar el paraguas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.